con Daniela Javier. Hola Daniela, buen día, good morning, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo estás?
Muy bien, esperándote, ansiosa esta semana porque me encanta lo que traes hoy. Esta investigación realizada por vos misma.
Es una nota que me llevó muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, hubo crisis en el medio, hubo mucho de mandarla a compañeras como Cele del Bianco, compañera del Departamento de Acciones de la Radio Pública.
Sí,
¿me puedes mirar esto aquí, un desastre, o esto más o menos de algún lado?
Por favor, más intriga todavía. Acomódense.
Muy amable, se lo tengo que hablar. No, estás bien, esto va, fíjate, anda por acá, mirá, no sé qué, pero esto va. Bueno, es una nota que aparece a partir de una gran pregunta. Hola a todos por ahí. Que es que efectivamente los jóvenes han resuelto todos los problemas de nuestra generación a la hora de, y también de su generación, todos los problemas a la hora de entablar una pareja, a la hora de armar algo de eso que llamamos un vínculo sexoafectivo.
Claro. A ver si se lo toman un... Claro, ¿cómo se lo toman, no? Si viene un poco más liviana la cosa o no.
Un poco surge porque, en general, entre mis amigas y compañeras, siempre pensamos que la gente joven, la gente de 20, vamos a decir.
Claro.
Después, ahora hago un recorte un poco más formal cuando me pongo en plan socióloga, pero siempre pensamos que la gente de 20 ya resolvió todo.
La tiene re
clara. Bárbara.
Sí.
Y no sufre, no sufre ningún
nada.
Problema.
Para nada.
Nadie ahí está teniendo ni celos,
no.
Ni miedo.
Ay, ni clavó el visto, ni nada de
no,
eso.
No, nada.
No.
Nada.
Muy bien, qué precioso.
Creemos que justamente habitan la patria, la deconstrucción total, que sí. La nota se llama la patria de la deconstrucción total.
Espectacular, la pueden encontrar en Anfibia la nota.
Sí, es una muy buena nota, la verdad que hemos trabajado muchísimo y ha quedado muy bien. Así que bueno,
excelente.
Desde los feminismos siempre estamos debatiendo, ¿no? Cómo construir una erótica desde y sobre el consentimiento. Esa es la gran cuestión del feminismo, la que tiene que ver con vínculos afectivos. Un poco porque si nuestra generación, la mía, yo tengo 32,
sí.
Si nuestra generación habita las contradicciones sobre lo que nos calienta y lo que nos parece correcto,
es una
gran confusión también, ¿no? Lo que nos hace felices y lo que hacemos para cumplir algunos mandatos y lo que hacemos para revelarnos, bueno, la pregunta es un poco, ¿es posible que las generaciones subsiguientes ya hayan zanjado todas estas cuestiones? Y la otra pregunta es, ¿no será mucho? Porque también hay algo ahí de que ponemos en los jóvenes una responsabilidad
total.
Porque, gigante.
Sí, nosotros nos dimos cuenta que había un montón de cosas, digamos, que veníamos pisando, ¿no? Digamos, o sea, o que son difíciles de llevar, o que decís, bueno, entonces seguro que ustedes, que vienen atrás, ya vienen con todo esto.
Claro,
claro.
No. Así que, bueno, arranqué esa nota, y esto lo cuento en la nota porque es gracioso. En un momento me doy cuenta de que yo no sabía nada de la gente de esa edad. El corte que hice fue 16-25, que es un corte grande, digamos, que para una investigación es un corte muy grande, pero para una nota intelectual y periodística está bien.
Uh-huh.
Así que lo que hice fue una encuesta. Fui a hacer trabajo de campo, porque también me di cuenta que es una población que no está muy estudiada.
Uh-huh.
Hay mucha información, mucha teoría feminista construida sobre mujeres de mi generación o de tu generación,
40,
como más 5. Mujeres de entre 30 y 40 y más, esa generación está más estudiada, ¿no?
Uh-huh.
Mismo Pecker habla mucho de esa generación de mujeres heterosexuales y cómo nos cuesta armar vínculos con varones de esa generación,
uh-huh.
que tienen, por supuesto, la misma cabeza o quizás otra de nosotras que... Estamos recién ahora empezando a pensar qué bueno esto, quizás no estaba tan bueno y ya vamos a otra cosa. Bueno, me doy cuenta que no hay muchos datos sobre esta población, así que hay que ir a construir los datos. Hago una encuesta de jóvenes de entre 16 y 25, 350 encuestas.
Bien.
Y ahí digo, bueno, entré totalmente en una, ¿no? Porque salir a decodificar 350 encuestas fue un laburito. pero la verdad que sirvió porque pude conseguir algunos datos sobre esa población, que salir a hablar de una población que no conocí, sino es muy difícil.
Claro.
Bueno, ¿qué encontré? Un montón de cosas muy interesantes. Que la mayoría se define a sí misma con categorías genéricas tradicionales. Esto es femenino, masculino, varón, mujer, ¿no? Yo pensaba que toda la gente de esa edad ya decía, tipo, género fluido, no soy nada,
claro.
¿No?
No vi nadie.
Claro, y no, la gran mayoría se sigue definiendo con categorías tradicionales de identidad sexogenérica. Solo el 18% usa definiciones como mujer cis, varón cis, digamos, como aclarando eso.
Uh-huh.
Torta, puto. 4 personas de 350 se definieron como no binarias y algunos pocos casos, creo que 4 o 5 también, aparecían definiciones un poco más como, bueno, los fines prácticos más largas, pero definiciones
claro.
un poco más pensadas, como por ejemplo, mujer hetero cis con dudas, masculino por ahora,
ajá.
no binaria, pero si me acerca al femenino está bien,
claro, algo
un
más,
poco de definición.
Como más abierto,
claro.
suponete, o más en duda,
claro.
más viendo, bueno, me fijo, si tengo que decir
más
que
viendo,
estoy,
más viendo,
sí,
claro.
viendo que está pasando.
Más como esa idea de la sexualidad o la identidad genérica como algo más fluido, en
construcción, claro.
construcción
cambiar, puede cambiar,
sí,
está bien.
Exacto. Las personas que participaron de la encuesta, su mayoría eran la gran mayoría de provincia de Buenos Aires, 34%, Cava, un 8%, y después ciudades grandes. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, y después otras ciudades como Mendoza, Río Negro, Ushuaia, Chubut, Tucumán, Neuquén, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, San Luis, y había algunas personas de otros países, Chile, Uruguay, México y Costa Rica, un porcentaje chico, el 5%.
Bien.
Bueno, la gran mayoría, esto también me llamó mucho la atención, fue lo primero con favor de atención y ahí la llamé a Cele, tipo, si esta nota está siendo controlado. La gran mayoría está interesada en tener una pareja. Una pareja, un vínculo sexoafectivo, una relación amorosa.
Mirá vos.
Y lo que dicen al respecto es que de esa manera se sentirían menos solos. Eso encontré mucho, pibes y pibas sufriendo la soledad.
Wow.
Y en esa línea aparecen reflexiones tradicionales en relación a eso, como por ejemplo, me gusta la vida pareja, o uh-huh. las relaciones me dan estabilidad, me interesa tener un compañero, esto me explotó la madre.
Claro, hay que ver
que hay
nombre
de compañero,
sí.
¿entendés? A esa edad me llamó mucho la atención, pensé que estaban totalmente fuera de ese deseo, el deseo que tengo yo que soy una señora.
No, pero capaz que hay que ver la forma, ¿no? Porque uno es un compañero y después hay que ver como el interior de toda esa relación, ¿no? De cómo se... Qué bueno, ¿no? A mí me alivia un poco eso que estás contando.
¿Por qué?
Porque digo que al final... Porque si no estamos... Yo venía pensando como que ya todo era así, ¿no? Como vos decís, como todo cambió, somos
claro.
el pasado.
Somos el pasado.
Somos el pasado de las relaciones. Y no, mirá, sorpresa...
Sí. Y también un poco, esto es una cosa medio, ¿cómo se dice? No sé, como un poco egocéntrica o autorreferencial o así, pero también está bueno ver que como gente más grande, no estamos totalmente afuera y como todo lo que nos pasa es totalmente descartable,
no,
como,
claro.
fue, como algo, no me sale la palabra, como algo que está caduco.
Antigua. Claro.
Como que hay algo de nuestras vivencias y de nuestras miradas y de todo que, bueno, de pronto sirvió, ¿no? Como que no
sí.
estábamos tan equivocados.
¿Sabes qué? Se me da a pensar esto que estás contando, perdón, que ellos se dan cuenta más rápido. ¿Se dieron cuenta más rápido? ¿O no?
¿De qué?
De que está bueno tener un compañero.
Sí.
¿No? Me parece que de 16 a 25 ya te diste cuenta de eso, sos un evolucionado. Una evolucionada.
¿Vos a esa edad qué pensabas?
Cualquier cosa. No estaba pensando, pero lo que menos, más lejano tenía era pensar en un compañero, qué sé yo, no sé.
Claro.
No, nada que ver.
Eso hablábamos con mis compañeras del programa diario.
Lo que pensaba era que
Ivana Strauss, que al final estaba pensando en pelotudear, en joder, en
lo que pensaba,
bailar,
no, y lo que pensaba y lo que hacía además. Porque lo que pensás y lo que haces, ¿no? Lo que tenés al alcance. Creo que nadie estaba pensando en encontrarse
claro.
esa forma de acompañarse, ¿no?
Claro.
Nadie se acompañaba.
Yo tengo que medio nerd y lo que en ese momento se llamaba Susanita.
Sí.
A mí siempre me gustó mucho estar de novia, pero no tenía
de ninguna manera el grado de reflexión sobre mi propia vivencia que tienen esos pibes.
A mí tampoco, no, yo sí también, pero recién ahora me sale estar de novia. No me salía.
Claro.
Perdón.
Claro. Tal cual.
Qué difícil.
O todos vinculan que eran un desastre hasta este que tenemos ahora.
Sigamos con la encuesta, bueno, por favor.
Después aparecen algunas otras cosas como quisiera compartir algo más que solo coger.
Ajá.
O incluso la pareja como aquello que taparía algunas faltas o algunas angustias, pibes y pibas y pibes, como con una reflexión muy profunda sobre sí mismos y sus propios temas. Aparecían algunas cosas como quiero estar en pareja porque es contar con alguien en todo momento.
Qué bien, chicos.
Después, dentro de los que no querían estar en pareja, los motivos que aparecían son las no ganas. La idea de que estar en pareja es muy exigente y demanda mucho.
Ah, mira.
Eso a mí me llamó la atención. Y después hay algunas cosas, bueno, la nota es súper larga, como las notas de Anfibia, y invito a todos desde el otro lado
que
la lean porque aparecen todos los casos, hay escenas, estamos viendo como...
Te quiero hacer una pregunta. Esto de la idea de que la pareja es exigente y lo que dijiste recién, que no les da ganas por eso, es una idea. ¿Que de dónde viene? ¿De la experiencia o del modelo que vemos que tienen ellos alrededor de pareja? Por ejemplo, que tienen padres, tienen padres re intensos, ¿viste? Que es, no sé.
No, yo creo que las cosas que... es interesante lo que preguntas, porque su propia vivencia es muy corta para que... Para las cosas que ya piensan,
sí.
Yo creo que tiene que ver con lo que ellos ven en, claro, sus padres,
con sus hermanos más grandes.
Hice esta encuesta, pero también hice entrevistas en profundidad con pibes y pibas de, como, ponele, unos 16, otros 18, otros 20, como toda la gama del corte etario, y muchos pibes me hablaban de que les parecía un chunque lo que sus padres tenían. Pero que por otro lado igual lo querían, como una contradicción ahí, como... y también en la misma línea, las pibas, sobre todo, hay como cierto hartazgo en las pibas, un hartazgo de los vínculos y de los varones, pibas muy chiquitas, que tienen un hartazgo como podemos tener nosotras, que salimos con un montón de señores. Y le pregunté esto a Mariana Palumbo, que es una socióloga muy grosa que investiga este tema hace mucho tiempo. Súper interesante el trabajo de Mariana, y ella lo que me decía es que las pibas tienen el tema violencia súper presente, que les pasa algo y lo hablan con las amigas y lo analizan, y eso genera como una cosa de espejo, como no importa que no hayan tenido un montón de relaciones subjetivas, pero cada cosa que les pasa la comparten con las amigas en las redes, la explican, la catalogan, dicen que es violencia, que no, y a eso se le suman todas las violencias que las pibas viven, que vive cualquier piba en la vida, desde andar en subte, y genera una sensación de hartazgo.
Claro.
Y eso, por supuesto que sumado a la materialización de eso, no hay ni una menos, la marea verde, la demanda del derecho al placer, bueno, y ahí lo que dice Mariana, esto lo pongo en palabras de Mariana, que aparece como violencia que un pibito no sepa coger porque no sabe cómo hacer acabar a su compañera, por ejemplo.
Ajá, tenemos el cosito de la violencia muy muy bajo, ¿no?
La alerta, como esa alerta muy...
Al toque.
Sí, al toque, sí. Y en general, un poco lo que aparece es como... Hay como una coincidencia de lo que pasa en nuestra generación, que es que hay mucha disponibilidad para la seducción, pero que la parte del enlace con la cotidianeidad del otro nos cuesta muchísimo a nosotros y a los jovencelos también. Bueno, voy avanzando en la nota y me doy cuenta que la pregunta de fondo se modifica y aparece otra, que es cómo cambió el modo de vincularse de los jóvenes.
También nos interesa.
Y ahí también entrevisté a Lucía Menéndez, que es otra socióloga que investiga este tema, y que ella lo que plantea es que la heteronorma y la monogamia ya no se dan por sentado, sino que se van transformando en algo parecido a una elección, como, espera, ¿vamos a ser monogámicos o vamos a tener una relación? Como,
ay, no sé.
Se plantea.
¿En serio se plantea? ¿No se va dando?
Sí. Uh-huh. No, no, todo muy charlado. Es una generación de la discursiva.
Eso me agobia un poco, chicos. Ya sí.
Eso sí está claro.
Bueno, no sé, vamos viendo también alguna cosa. No puede planear todo, ¿no? No se puede uno...
O poner que decir, pero es totalmente, es un rasgo muy muy claro de esta generación. Claro. Todo está, todo se pasa por la discursiva, todo es parte de una narrativa, de una decisión, de una construcción en términos de las palabras y el lenguaje. Bueno, se van ensayando nuevas formas, improvisan nuevas normalizaciones que tienden a continuar con el pensamiento binario. Es decir, discuten el binarismo sexo genérico que establece las categorías, por ejemplo, varón-mujer, pero sí, aparecen otras como tóxico, no tóxico, aliado, violento. Mm. Y lo que dice un poco Lucía, y un poco lo que vamos construyendo con los datos y todo, es que hay una normalización que reemplazó a la otra. Aparece una libertad que habilita la exploración, por supuesto, el deseo, y de nuevas formas en lo afectivo, pero a la vez se encuentran bastante pautadas, ¿no? Eso que vos decías, como tener una relación cerrada aparece como algo positivo, como algo tóxico. Hay algunos cambios, por supuesto, en los guiones sexuales. Cuando empieza un vínculo, es más difícil de estimar qué va a pasar después, que nuestras generaciones se la roba claro, ¿no? Cuando empezaba a salir con un chabón, bueno, más o menos iba armado, se ve. Claramente era monogámico al principio, conocías a los padres, no sé qué, te iba a su fin de semana a barrer plata, qué sé yo.
Era así.
Sí. Era más clara. Bueno, en esa generación no. Como no es muy claro lo que viene después, está abierto al juego, a la exploración, se busca que los vínculos sean cada vez más equitativos y que prime la libertad. Ahora bien, y esto es clave, hay una pensadora fabulosa que si no han leído recomiendo, que se llama Eva Lowes, se dice así, que también hemos hablado de ella en este espacio, y ella lo que dice es que cada forma de libertad tiene su propia forma de sufrimiento.
Ah, mira qué bien.
Te encantó, lo
vas a escribir. Sí. Cada forma de libertad tiene su forma. O sea, no zafamos nunca el sufrimiento. Bien.
Y en este caso podríamos decir que esa incertidumbre que tienen los pibes y pibas, como de qué va a pasar ahí con su vínculo, le genera, por supuesto, una angustia y una ansiedad, y que el cuestionamiento de estas prácticas y la adopción de nuevas perspectivas implica también un esfuerzo de reconocer que hay cosas que, por supuesto, que nos cuestan, que hay contradicciones que gestionar, etcétera. Después hay una cosa que me pareció interesante, a ver cómo estamos de tiempo. Bien. Hay una cosa que me pareció interesante, hablé con una psicóloga también, una psicóloga que trabaja con adolescentes, especialista en adolescentes, es doctora en psicología, Ana Amaglio, que es una genia, también las recomiendo que la vayan a leer. Y lo que ella me decía es que ya casi nadie lleva como motivo al consultorio de la psicoanalista su orientación sexual. No es como, hola, soy lesbiana, no sé qué hacer. Es como, hola, ¿qué tal? Soy lesbiana, te quería contar, como, eso me pareció interesante.
Ahí hemos avanzado, está bien.
Sí. Ahí veo algo que me parece interesante, un dato super, muy claro.
Super.
Bueno, después también, ya llegando al final, todo el tema de la relación abierta, la relación cerrada, es un gran tema en esta generación.
Tema, sí.
Pero la mayoría de los jóvenes encuestados lo que dice es que formalmente está de acuerdo con las relaciones abiertas, pero que no desean estar en un vínculo de esas características. Suponen que ese formato de relación es interesante,
sí,
y posible para otras personas, pero personas con mejores capacidades, distintas capacidades, personas mejores que ellos.
Me siento de esa generación, claro.
Ok,
me parece
claro.
Bien.
Entre los casos minoritarios de personas que están, o de pibes y pibas que están interesados en tener una relación abierta, aparece la necesidad de tener algo de control sobre el otro, y en ese sentido lo que aparece, o sea, la variable de ajuste en el marco de esa relación es lo de contarle o no contarle a tu pareja principal sobre tus otras relaciones. Entonces hay algo ahí que no escapa, digamos, hay una libertad con donde no desaparece la variable de control.
Sí.
Y la idea de traición y confianza está muy presente. Bueno, como ahí habría como una idea de libertad un poco distinta, etcétera. Bueno, entonces, para cerrar ya. La pregunta, o sea, lo que es muy claro es que parece que los pibis no han resuelto todo.
Bien.
No configuran generacionalmente esa parte de la deconstrucción total que pensábamos nosotras, nuestra generación. Sin duda hay un impacto de los feminismos en la sociabilidad, esto es clarísimo. Las violencias se consideran una práctica totalmente indeseada. Eso como que no se discute. Y esa percepción tiene un relato en lo concreto. Sin embargo, hay algunos temas que aparecen solo en el plano de lo discursivo. Claro. Ideas como el poliamor forman parte del repertorio de acción posible, con mucha mayor presencia que en nuestras generaciones, pero por ahora solo aparece en el plano de las palabras. O claro. sea, los jóvenes dialogan con estas nuevas narrativas feministas, son protagonistas en muchos casos de la reproducción de esas narrativas, pero no están ahí. No están viviendo esas narrativas. Ponen en tensión algunos mandatos, transforman en elecciones aquello que antes era destino obligatorio. Eso sí es súper interesante y bastante novedoso. Ahí sí hay un cambio. También comienzan a modelar sus propias normativas. Y ahí hay algo de que Lucía Menéndez dice que se conceptualiza como una dualidad entre placer y peligro. Se establece la libertad como principio rector absoluto, y yo le sumo también el propio deseo, como hay algo de que el deseo es como nada, mi deseo es lo más importante.
Claro, va primero.
Sí. El concepto es que la libertad, bueno, es un concepto ambivalente, como algunas otras cuestiones que se imponen como nuevas leyes, como la responsabilidad afectiva, son conceptos polivalentes. Y lo que dice Lucía es que ella en su trabajo de campo encontró jóvenes con mucho miedo, varones con mucho miedo de estar haciendo algo violento sin darse cuenta, y se les queda echado por supuesto, y chicas aterradas ante la posibilidad de sufrir violencia y consentir, este es el punto, consentir alguna práctica que las coloque fuera del activismo feminista. Esta búsqueda de la feminista perfecta está haciendo sufrir mucho a las pibas al final. Sigue operando el amor romántico y la monogamia no como prácticas negativas, pero sí en clave de celos y control. Esa cosa de tenemos una relación abierta pero me tenés que contar todo, o toda esa rosca con el tic azul en WhatsApp, esa idea de esperar y hacer esperar, hay algo ahí que no es del orden de lo amoroso, sino que es del orden del control, sigue estando el control presente. Hay una clara exigencia por evitar sufrimientos y situaciones incómodas a la hora de que establecer vínculos, pero también hay algo, es un poco una fantasía creer que se pueden construir vínculos sin ningún tipo de incomodidad, de nada, cero, limpios. Hay algo del encuentro con leotre, incluso hay algo intrínsecamente incómodo de la sexualidad. Y el concepto aparece cuando nos convencemos de que se puede controlar todas las cosas, evitar desencuentros sexuales o afectivos, y que podemos adelantarnos a saber lo que vamos a desear todo el tiempo. O sea, no es posible preverlo todo. Y la pregunta que queda para el futuro, para nuevas investigaciones y para cerrar esta columna, es cómo resolver la tensión para que esas premisas que ya forman parte de las subjetividades de los jóvenes no configuren un nuevo tipo de reglamento a cumplir.
Espero que pronto te lances a esa investigación, Danila, porque esta nos ha resultado muy interesante, con un montón de datos. Recomendamos nuevamente la nota, por supuesto, está en Anfibia. La pueden encontrar en la web también.
Sí, está en Anfibia, creo que ya no está, estuvo un tiempo en el, era la nota principal de Anfibia, pero ahora creo que ya pasó una semana, así que ya no.
Muy,
se llama La Patria de la Deconstrucción Total, está ahí en revista Anfibia.
Muy, muy interesante, muchísimas gracias, este laburo nos encantó, Dani. Gracias.
Gracias, Vero, nos escuchamos el próximo domingo.
Dani Lazayet con La Patria Feminista.